mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues con un ambiente ya muy fallero en Valencia, saludos de Carles Villeta y de todo el equipo de Mediodía. Hay que ver el tiempo, cómo nos está jugando, bueno, pues pequeñas bromas. De repente llueve, de repente hace frío, de repente sale el sol o hace un poco de viento. Y eso complica mucho también las tareas para los artífices de esta fiesta. Por una parte, los pirotécnicos que han de montar cada mañana a primera hora la mascletá, que luego todos disfrutamos. Y también, cómo no, a los artistas falleros que ya están sacando piezas importantes a las calles. Conocedores como son de que el tiempo les puede complicar el trabajo y que más vale anticiparse que luego ir corriendo y bueno, pues que sea más difícil todavía levantar esos grandes volúmenes y alcanzar cada una de las plazas donde tienen que plantar sus respectivas fallas. Hoy desde este balcón de COPE, en la misma plaza del Ayuntamiento, queremos ofrecerte un programa en el que vamos a combinar, por una parte, la actualidad de nuestra fiesta, la actualidad de nuestra ciudad, que está en ebullición con las fallas, así como también la propia actualidad informativa, que también viene bien cargadita, con muchas cuestiones, algunas sorprendentes, incluso en materia judicial y en relación a la terrible y famosa, ya tristemente famosa, Dana. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada jornada hasta las 2, arrancamos Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y tenemos la fortuna de contar con nuestro compañero José González, que va recorriendo la ciudad de arriba y abajo, que igual acude a saludar al pirotécnico como a la Diputación de Valencia, donde esta mañana, donde toda la mañana ha tenido lugar ese encuentro de las falleras mayores de la ciudad, Berta y Lucía, con falleras mayores de diferentes poblaciones de la provincia. José, ¿qué tal? Cuéntanos.
Pues sí, Carles, aquí nos encontramos en la misma Diputación de Valencia, donde hoy es el mundo fallero realmente el protagonista de toda la provincia de Valencia. Comisiones de toda la provincia han venido aquí a recibir pues el cariño del presidente, de todos los diputados y por supuesto el inicio del mundo de las fallas en toda la provincia. Estamos y está con nosotros en COPE Valencia Vicente Bompón. Buenos días, presidente, ¿qué tal?
Hola, muy buen día.
Bueno, que estén bien fallas ahora sí, ¿no?
Sí, la verdad que es una de que ya es tradicional, ¿no? Al final rebem així avui a les falleres majors de València, que també en falles, exercici ja capitalitat i és tot un orgull, ¿no? Rebre a la fallera major ja tota la cort, que van a ser les que, com fan sempre, ¿no? Ens representaran a totes les valencianes i a tots els valencians.
Quantes falles passen per així per la Diputació en este matí?
Passen moltes, la veritat que avui no així molt bon dia, a veure si totes les que havien confirmat poden acabar venint, però la veritat que bueno, estem tot el matí intentant atendre-les, no podem donar-los tot el carinyo i el temps que voldríem, perquè quan dic són moltes les que passen per així, però bueno, al final donem un poc de carinyo i sobretot el que volen és fer-se la foto en la fallera major, així que aprofiten el dia per a fer aquesta foto que tant ansien.
No sols venen per a que la Diputació col·labore en elles, sinó també a veure l'edifici de la Diputació, que és molt bonic, no?
Sí, sobretot, sempre té una història aquesta visita, no? Perquè sempre que ven contant les coses, la institució, com sempre diguem, és de les institucions la gran desconeguda, i sempre aprofitem, no?, per a contar un poc les idiosincràsies, no sols de l'edifici, sinó de lo que és la institució, la veritat que li sorprèn sempre escoltar les històries.
I enguany, con una campanya molt agressiva, con un ritme encantador, i defendent sempre la música tradicional valenciana.
Sí, la veritat que ha sigut una sorpresa molt positiva, no?, en Tacho, el fallerisme, que com diuen, no?, nosaltres ja portem uns dies que no aconseguim desapegar-nos-lo, i, bueno, avui mateix ho hem viscut en les falleres, que estan tot el matí ja cantant en companyia de l'artista que està així entre nosaltres, avui Tacho està així també en la Diputació i estarà amenitzant el matí.
Bueno, president, moltíssimes gràcies per les teves declaracions així a COPE València i a gaudir de les falles.
Moltes gràcies.
Estem en les paraules del president de la Diputació, Carles Vicent Bompó, que, com no, pues està rebent amb moltíssimes falles de primera hora del matí i continua tot el matí així en una gran festa que s'està vivint en la plaça de Manises.
Pues claro, una gran fiesta que está ya por toda la ciudad. Y también por toda la ciudad está ya habiendo mucha actividad, como decía al principio, de ninots, de piezas grandes de las fallas. Así que, José, pásate de camino hacia el balcón del ayuntamiento. Mira, ahí tienes cerquita, creo que la Plaza de la Merced, que también tienen ya las piezas en la calle. A ver si puedes coger a algún responsable y nos cuenta cómo va esa planta. Seguimos en mediodía. Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Falles, no en Falles. Vine a Quart de Poblet a gaudir d'unes festes que unixen tradició, solidaritat, música, pólvora i la germanor de les seues set falles. No et perdes el jurament de palets, la cavalcada del ninot o l'ofrena a la patrona. Recorda, en Falles, no en Falles. Ajuntament de Quart de Poblet.
Com a tu, cuidar d'estar oberts matí i vesprada ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¿Quién no conoce las rebajas más antiguas y famosas de Valencia? 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Como siempre en Pasaje Ripalda, en el Corte Inglés de Colón y Avenida de Francia y ahora también en Perayuir, en Calle Moratín 5. Recuerda, desde el 20 de marzo, 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner y en alvaromoliner.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
48 Fira del Llibre Antique de Ocasión en Valencia. Del 27 de febrero al 23 de marzo en la Gran Vía Marqués del Turia. 29 librerías de todo el país te ofrecen obras, libros y mucho más. Te esperamos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que reconocer que José González, hay una cosa que es seguro, que es obediente. Le digo que se pase por Plaza de la Merced y ahí va él a ver cómo va esa planta con esas dificultades que nos está poniendo a todos el tiempo. José, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Pues Carles, yo paseando por Valencia, como toda la mañana estamos recorriendo la ciudad, pues me he encontrado al presidente de la falla Plaza de la Merced, evidentemente porque estoy bajo a pies de la misma falla que ya fue plantada en la tarde de ayer, desafiando la lluvia, por los artistas Art en Foc. Sección primera A, categoría de plata. Y pues durante toda la mañana muchos compañeros de los medios de comunicación han querido estar junto al presidente, junto a la Feira Mayor y los amigos de esta falla, la Plaza de la Merced, una clásica comisión en pleno corazón de la ciudad de Valencia, pues para disfrutar de esta gran falla que con muchísimas ganas han plantado para intentar llegar a lo más alto en estas fallas 2025. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, José, ¿qué tal? Pues bueno, aquí estamos, como siempre, a pie de cañón.
Eduardo, una falla que ya prácticamente está plantada, ¿no? Habéis desafiado la lluvia vosotros.
La parte de arriba sí, porque como bien sabes, ellos tienen otras más fallas que montar y que plantar, y entonces, pues bueno, su programación era la nuestra ya, que era la que más, digamos, le iba a dar faena, y la tienen que plantar. Si llueve, pues la dejaremos caer.
¿Te preocupa la lluvia?
Hombre, me preocupa un poco, pero viendo el trabajo bien terminado y tal, pues hombre, tampoco es una preocupación. Otra cosa que venga una gana. Pero si es una lluvia como la que están cayendo, que prácticamente lo que hace es quitarle un poquito el polvo a las piezas, ¿no? Yo creo que no llegará el agua al río.
Aquí cada artista ha optado por por marcarse un poco la diferencia o por una... Aquí en este caso la falla no está tapada. En otros casos las fallas están tapadas.
Mira, de hecho yo ahora mismo vengo de coger el plástico porque sí que me han llamado porque habían unos retoques y entonces sí que íbamos a tapar, pero las piezas debajo, un poco para protegerlas un poco.
Prevención.
Pero nada más, tampoco... Si tiene que llover más, pues ¿qué vamos a hacer, no?
Aquí podemos decir que prácticamente para todos los oyentes que no pueden visualizar es que la falla prácticamente está plantada.
Todo lo que es la parte de arriba, bueno, faltan unos retoques y tal, la parte de arriba prácticamente sí. Estaríamos hablando que faltan las bases y falta, por supuesto, la decoración, pero bueno.
5 días para plantar,
esperemos. Sí, vamos bien.
¿Estamos rezando mucho o no?
Bueno, estamos un poco mirando al cielo. No rezando, sino mirando al cielo, ¿no? A ver si nos deja por lo menos disfrutar esos 4 días, ¿no?, de falla.
¿Cómo se presentan las fallas por la Plaza de la Merced?
Muy bien, muy bien. Se presenta muy bien. Buen ambiente, buenos actos para celebrarlo. Un sitio inmejorable, muy bien.
Bueno, pues Eduardo, que tengas mucha suerte. Y ahí tenemos a un presidente más de una comisión que, como todos los valencianos, hoy miramos al cielo, Carles.
Lógicamente, entre los elementos que conforman nuestra fiesta, nuestras fallas, también es importante acudir al coso de la calle Játiva, porque el cartel de Játiva, el cartel de fallas, se presentó con mucha expectación hace ya unos cuantos meses y había ganas de que llegaran estos días. Es verdad que, como el resto de actos falleros, pues la lluvia, el mal tiempo, empezó un poco a turbiar el ánimo de los aficionados, pero igual que para el resto de actos, parece que las nubes se van apartando, va apareciendo el sol y se van celebrando estas corridas que tantas ganas tenemos de disfrutar. Hoy, para hablar de toros en el programa, tenemos la suerte de contar con un hombre de la casa, Alfonso Sanfeliu, que nos va a ayudar a entender, bueno, por qué esa expectación y qué nos queda por ver interesante, que es mucho, en esta Feria de Fallas 2025. Alfonso Sanfeliu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de reencontrarme contigo, de reencontrarme con esta casa y de reencontrarme con todos los oyentes. Feliz porque, bueno, como tú muy bien apuntas, ya comienza a salir el sol y nosotros, como los caracoles, ya saliendo a disfrutar de las fallas, ¿no?
Es verdad.
Esos carteles, entre esa programación magnífica, ¿no?, que es toda Valencia envuelta, pues, con festejos falleros, no cabe duda, como muy bien estabas tú apuntando y dejando caer, que los carteles de fallas en cuanto a la feria taurina, pues también marcan un antes y un después y un compás, ¿no? Porque qué mejor que a lo mejor a las 5 de la tarde dejarte caer por el coso valenciano, pues para ver un poco cómo está también el ambiente taurino y sobre todo vivir una gran tarde de toros en fallas, que normalmente cuando las cosas salen bien son fantásticas. Pasamos frío a veces, ya sabes que a partir de las 7 baja un poco la temperatura, pero aún así, qué bonito, ¿no? Pues ver esa plaza de toros llena para poder disfrutar también de un cartel que, como dejabas ya entrever, pues tiene sus puntos fuertes, también algún punto débil, ¿no?, que podemos hablar, pero sobre todo no cabe duda que a partir del jueves y sin ninguna solución de interrupciones ninguna, pues podemos disfrutar de grandes festejos hasta el Día del Patrón, con además un mano a mano ya muy interesante, que si quieres lo podemos mencionar más adelante,
claro.
Carlos.
Bueno, cuéntame primero qué es lo que has visto hasta ahora, que ese primeros apuntes de la feria, qué es lo que más te ha llamado la atención.
Bueno, la feria arrancó, la verdad, con un poco, como se suele decir a veces en el arco taurino, un estrambote, ¿no? Porque arrancó con una novillada picada el mismo sábado 8 de marzo en el cartel, bueno, un cartel de máximo nivel dentro del segundo escalafón, del escalafón de novilleros, porque estaban anunciados a Aarón Palacios, sevillano, Marco Pérez, de Salamanca, y Juan Alberto Torrijos, valenciano. Los tres se presentaban ante la afición valenciana, y los tres componían quizá de las dos novilladas el cartel más rematado, ¿no? Cuando hablamos de cartel rematado, Quiere decir pues que los actuantes han concitado ya a lo largo de la temporada anterior el suficiente interés como para que el aficionado esté pendiente de ver qué puede pasar y cómo pueden cuajar o no estos novilleros en futuros matadores. De hecho, Marco Pérez, que se presentaba en Valencia también, como digo, este pasado sábado, el salmantino tiene ya cerrada la alternativa para esta temporada en Nimes, previo paso por Madrid, encerrándose con 6 novillos dentro de la Feria de San Isidro, pero además también hacía el paseillo a Aarón Palacio, que es uno de los nombres propios dentro de ese escalafón de novilleros, que además estuvo muy bien, quizá lo más vistoso y lo más torero de toda la tarde del sábado, corrió de sus muñecas y de su ese concepto tan ortodoxo que tiene del toreo, y como no cabía también de otra manera, pues estaba anunciado Juan Alberto Torrijos, era la cuota valenciana dentro de este cartel. No cabe duda que también la voluntad y las ganas por agradar delante de la afición valenciana, pues lo dejaba patente, ¿no? Al final cortaron cada uno una oreja, pero en muchas ocasiones, y tú lo habrás visto también, seguro que te has acercado a algún festejo que otro, pues a veces los triunfos o los trofeos no dicen en un sentido u otro cómo ha estado el matador de toros o el novillero, ¿no? Y los tres novilleros pues derrocharon mucha voluntad, tuvieron frente a ellos una novillada del hierro de Talavante, del matador extremeño Alejandro Talavante, muy bien presentada, pero también la tuvieron con alguna flojedad en alguna de sus reses, pero no obstante, a pesar de todo, desde luego sí que pudieron lucir un poco sus armas, ¿no? Es decir, presentar su tarjeta ante la afición valenciana, y sobre todo no olvidemos una cuestión. Nosotros hablamos de Valencia como si fuésemos pues la plaza de nuestra casa, que es efectivamente, ¿no?, nuestra plaza. Pero Valencia es plaza de primera categoría y es la primera feria de primera categoría con la que arrancamos la temporada. Como se podría decir, en una corrida de bicicletas o en una carrera de bicicletas, es puerto de montaña de máxima categoría, ¿no? con el arranque de la temporada. Además, por lo que también apuntabas en este fin de semana, Carles, después se celebró una novillada sin picar. En este caso, pues son alumnos de diversas escuelas taurinas. Fueron 6 en concreto. Y el festejo, pues en este caso se lidiaron reses, chirales, de la ganadería de José González. Se alcanzó un tercio de entrada, es lo lógico en este tipo de festejos, festejo menor para que la gente lo entienda. Y bueno, cortaron oreja Marco Polope de Valencia, Clovis, que es un becerrista nuevo también de Beciers, Ignacio Garibay, en este caso de la Escuela Taurina de Gillo, también cortaron los 3 una oreja cada uno. Y después el resto de actuantes, Nicolás Cortijo de Albacete, Manuel Fuentes de Arles y el Mosti, tal cual suena, ¿vale, Carles? De Nimes, sí. Pues no pudieron mostrar ningún triunfo, ¿no? Trofeo relevante. Sí, así es. Ya. Esto sería como os decía, ¿no?, el estrambote. Ahora estamos en un impasse, ¿no?, en el que lunes, martes y miércoles se están celebrando clases prácticas gratuitas donde los más novedosos de las escuelas taurinas, pero sobre todo nuestros futuros toreros valencianos, están pues haciendo una especie de training, si quieres llamarlo así, ante el público, para que poco a poco pues el traje de luces o el traje corto se vaya ajustando a los miedos y las ilusiones de cada uno de ellos, y en eso sí estamos. El plato fuerte, sin duda ninguna, pues a partir del jueves, ya como os decía.
El jueves voy a ir yo, justamente. Ese va a ser el día para mí clave de esta feria, que me voy a poder escapar hasta la plaza y ver una novillada que espero que sea muy interesante. Yo también te quiero preguntar por la respuesta del público, que también es un aspecto, bueno, a tener muy en cuenta, siendo esta una plaza a la que mucha gente acude, bueno, también desde otros puntos de la Comunidad Valenciana.
Sí, efectivamente, además, si te das cuenta, tal y como está configurado el cartel de esta Feria de Fallas, de esta Feria Taurina, precisamente, como tú muy bien estás apuntando, los 2 días fuertes en los que la taquilla ya va con un tiro son los del 15 y los del 16, que si nos detenemos en la composición de cada uno de los carteles, pues en cada uno de ellos está Roca Rey, el diestro peruano, que además arrasa en taquillas, y si le dejan un poco, pues también arrasa con todo lo que se pone por el medio en el ruedo.
Es verdad,
de
hecho, ¿qué tirón tiene?
Tiene un tirón bárbaro. Además, él precisamente dio uno de los primeros toques de atención cuando inició su carrera aquí en Valencia, en una faena que estoy ahora mismo pues visualizándola, ¿no? Encerrado casi en chiqueros con un toro que no le daba prácticamente batalla. pero que en cambio la batalla la planteó él y se alzó con el máximo triunfo y sobre todo con un aviso a navegantes dentro del mundo del toro de decir, cuidado que llego yo, ¿no? Y esa llegada se ha perpetuado a lo largo de toda su carrera, una carrera en ascenso, una carrera en la que además es curioso porque no es fácil alcanzarlo y él lo ha hecho. Es un torero que ha conectado muchísimo con las nuevas generaciones, con la juventud.
Sí.
Y esto está siendo complicado. Está siendo complicado, está siendo el nexo entre ese público que, bueno, suponemos que poco a poco se irá quedando en la plaza para ver ya no solo a Roca Rey, sino a otros matadores de toros, pero Roca Rey es que está teniendo un tirón bárbaro entre la juventud, ¿no? Y él es uno de los pilares fundamentales, Carles, de esta feria taurina. En concreto, como os decía, pues está encartelado el 15 de marzo, sábado, con toros de Victoriano del Río, que normalmente es garantía de éxito. Ahora falta que salgan, después puede ser un desastre, pero a priori es garantía de éxito. Está Talavante, Roca Rey y Alejandro Chicharro, que es un torero de Madrid y que toma la alternativa. Hacía tiempo que no podíamos ver pues una celebración de alternativa en Valencia, en este caso está acartelado para este sábado 15 de marzo en Valencia, y aquel que vaya a ver a Roca Rey y a Talavante se encontrará con una alternativa y con un nuevo torero, ¿no? Y después el 16 está también José María Manzanares, nuevamente Roca Rey y Tomás Rufo. Este es otro cartel de los fuertes aquí en esta Feria de Fallas, que como tú apuntabas, al estar también en fin de semana, Madrid estar tan cerca, apenas a 2 horas y media de AVE, pues no cabe duda que son dos de las tardes en las que seguramente el coso valenciano se va a llenar de muchísimos aficionados, de muchísimo público en general.
Seguro.
Y qué maravilla, ¿no? Que también además coincide con el inicio de la Feria de Fallas, con la planta de Fallas, mejor dicho.
Exacto, sí, con la semana grande de nuestra fiesta. Pues estaremos en la expectativa de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y te volveré a contactar, si te parece, Alfonso, bueno, pues para hacernos una crónica detallada de cómo van esas tardes de gloria, esperemos que de gloria, para estos matadores, sobre todo para que lo disfrute toda esta afición que tenemos en la ciudad y la que pueda venir de fuera. Alfonso Sanfeliu,
pues
muchísimas gracias.
Cuando queráis vosotros.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo a todos vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Toca el bombardino, porta el pas creuat de la banda, per darrere i tres casalles per davant.
Y cuando están a punto de cumplirse la 1:30, desde el balcón de COPE en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, vamos hasta la plaza del Ayuntamiento, donde, bueno, pues a media horita está preparado ya José González junto al pirotécnico, que hoy nos va a deleitar con esa estupenda mascletá. José.
Pues así es, Carles, un día más sufriendo, combatiendo la lluvia, primera hora de la mañana, y no sabes lo que ha padecido el pirotécnico, que así lo hemos visto junto a todo su equipo, en un trabajo de valientes. Desde Benicarló, un año más, ya creo que van más de 15 años disparando en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, prácticamente desde la fundación de esta empresa pirotécnica, desde el último pueblo del norte de la Comunidad Valenciana, donde se celebran las fallas. Además, no solo que es un habitual en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, sino que además cada año viene pues con muchísimos amigos de este pueblo de la provincia de Castellón, más de 5 autobuses los que han aparecido aquí, vecinos y vecinas que vienen a mostrarle también su cariño. Y está con nosotros Tomás de Benicarló. Muy buenos días, Tomás.
Muy buenos días. Bueno, ahora en estos momentos no nos podemos quejar. Es verdad que se ven algunos nubarrones, pero esperemos que de aquí a las 2 aguante.
Mañana complicada.
Sí, porque cuando hemos llegado estaba bastante nublado, empezaba a chispear, habrá estado perfectamente una hora lloviznando, que no es que sea algo muy importante para el montaje porque lo teníamos controlado, pero ya tienes que trabajar de forma distinta a la que trabajas normalmente cuando no hay peligro de lluvia, ¿no? Tienes que ir tapándolo todo, teniendo todo con más precaución. Pero bueno, al final salió el sol, día de primavera, día de fallas, cerveseta y mascletá.
Claro que sí. Le veníamos hablando el concejal de fiestas, Santiago Ballester, y un servidor a principio de la mañana, y como decías, lo tenías muy preparado porque tenías los petardos cogidos entre ellos, subías calle por calle, en definitiva, ¿sabes? Estabas preparado para cualquier circunstancia.
Sí, a ver, ya son muchos años, como tú decías antes, creo que este año es el año 28 que venimos a la majestad de
Valencia.
La empresa tiene 30 años. Mm-hmm. 30 este año, este, 31 este año.
A los dos años de fundarse ya perdisteis.
Sí, sí. Mm-hmm. Y la verdad, pues que entre que la plaza la tienes ya muy, con las dimensiones muy controladas y que es nuestro trabajo del día a día, ya lo llevas todo muy preparado para que el montaje sea lo más rápido posible y al mismo tiempo, para si te sale una inclemencia del tiempo, pues poderla capear, ¿no?
Bueno, estamos en estos momentos justo debajo de los petardos que en tan solo pues unos minutos van a mostrar ese color y ese ruido en esta plaza. Una composición diferente, ¿no? Desde esas primeras mascletas que hacías hace 28 años.
Sí, por supuesto. La verdad es que esta mañana hablaba con un compañero tuyo también. Ha cambiado muchísimo, muchísimo desde la técnica para disparar hasta sobre todo las medidas de seguridad, tanto para el público como para nosotros. Y bueno, todo eso va en beneficio de todos, ¿no? Estos espectáculos que se hacen aquí son muy seguros, todos estos vallados, estas distancias de seguridad son lo que pide la normativa y son todo eso que ha ido cambiando a lo largo de estos años, que creo que ha ido más rápido incluso que lo que es la innovación de la pirotecnia, porque la pirotecnia al final siempre estás buscando combinaciones nuevas, pero está todo inventado. Y en un sitio donde ves tantas mascletas en tan poco de tiempo, sorprender a la gente también es muy difícil.
Eso te decía yo, ¿es cada vez más difícil disparar en esta plaza?
La palabra no es difícil disparar, sino la palabra es difícil sorprender al público. Y después está, yo soy del pensamiento de que no por más kilos la mascleta es mejor, ¿no? Yo prefiero una mascleta de un tamaño normal y que esté bien disparada y que tenga ritmo, que tenga sus partes bien definidas, su inicio, su final, que no algo muy aparatoso, ¿no?
Y Tomás, ahora que estamos a punto de empezar esta mascleta, que ya está todo montado, ¿cómo vas a sorprender a los valencianos y a la gente de Benicarló y de toda la comunidad valenciana que hoy ha querido venir a estar contigo?
Bueno, yo creo, como he dicho antes, que es muy difícil sorprender a nadie, pero sí lo que quiero es que se vayan con el buen sabor de boca de haber visto un espectáculo, que les haya gustado, que sea variado, que sea intenso.
¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poquito ahí, lo que se pueda contar.
Sí, sobre todo intento que sea desde el principio hasta el final muy intenso. Este año la he hecho un poco más corta que el año pasado. Por lo tanto, podrá ser más intensa en todo su recorrido y sobre todo en la parte central, con mucho ritmo, con truenos muy gordos para que vayan marcando en todo momento los golpes, ¿no? Y después la parte final intenta sorprender con unos arrebatos y unas pasadas digitales rápidas y un golpe cerrado al final y ya está.
Como la cachofa de Benicarló. Apretaeta, pero forta.
Apretaeta, quan fa fred, sí que es apretaeta. Quan fa calor, s'obre.
Molt bé. Pues, David, moltes gràcies, de verdad, de corazón. Muchísima suerte. Y la verdad es que me ha sorprendido la profesionalidad, la capacidad que has tenido de montaje y sobre todo que ahora, esto es como los toreros, la preparación es importante, pero lo más importante es salir por la puerta grande.
Ahí estamos, lo intentaremos.
Tomás, seguro que sí, enhorabuena.
Muchas gracias.
Estas son las palabras del pirotécnico Carles aquí a pie de plaza, a punto de comenzar esta mascletá que ya hemos pasado prácticamente el Ecuador y por lo tanto ya estén en Falles.
Ya estén en Falles, José. Bueno, para ti todo el año, ¿eh? Que tú todo el año me sueltas la misma cantinela, que ya estén en Falles. Bueno, vamos con más cuestiones, porque aparte de la cuestión festiva, también la actualidad, bueno, pues está, la verdad, con contenidos muy interesantes. Vamos a hablar con un catedrático de Derecho Penal para analizar la imputación de la consellera Salomé Pradas, que se conoció ayer, tanto de ella como del secretario de Emergencias, Emilio Argüeso. Y también una iniciativa muy interesante del centro comercial MN4 que va a ceder sus locales a aquellos comercios de la zona afectada que se quieran incorporar a su centro comercial. Vamos allá.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Uruguay 53, Pérez Gal 209 y demás tiendas El Visillo.
La Diputació de València completa l'activitat taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Ven y disfruta de las exposiciones que a través de cartelería y fotografía nos acercan a la mítica figura del maestro Enrique Ponce. Del 8 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3. En el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Este año en A Bordo vive las fallas con sabor y tradición.
Pescados, mariscos, todos los ingredientes que necesitas para tus celebraciones están en tiendas A Bordo.
A Bordo, más de 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en esta investigación farragosa, tediosa y tan dolorosa que estamos teniendo sobre lo ocurrido el pasado 29 de octubre, la famosa Dana y las terribles inundaciones, estamos conociendo, bueno, pues momentos que nos perturban un poco a todos, porque estamos viendo, ¿no?, que no se hicieron las cosas a lo mejor con la diligencia que se tenían que haber hecho. Hemos conocido ayer mismo la imputación de la exconsellera Salomé Pradas y también del secretario autonómico Argüeso. Y ahí se abre un momento también complicado para el presidente, al que se le ha invitado a poder declarar. Como la mayoría de los mortales no entendemos muy bien cómo son estos procesos, que además están inmersos en una, bueno, pues que el presidente está lógicamente aforado y tenía que ser una instancia superior quien tuviera potestad para juzgar esto, queremos hablar con un profesional, y tengo al teléfono a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal y es además abogado penalista, para que nos explique, para que nos dé su opinión a este respecto. Emilio Cortés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está viendo, don Emilio, estos pasos que está dando la jueza y dibujando un auto, bueno, pues bastante clarificador, así a priori, de lo que ocurrió?
Bueno, en primer lugar, lo que es llamativo desde el punto de vista periodístico y también procesal es que se han producido las primeras imputaciones de cargos políticos. Por entenderse que ha habido una falta de diligencia en la actuación de los poderes públicos a la hora de poder evitar esos resultados tan tan dañosos para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y desde otro punto de vista plantear la posibilidad que ya anunció el Tribunal Superior de Justicia de Valencia de que el presidente de la comunidad pueda comparecer voluntariamente en cuanto a aforado, como establece la ley, para dar alguna explicación relativa a qué pudo suceder en las horas previas al fatal desenlace. Por tanto, en principio parece que las dos decisiones son, desde el punto de vista técnico, afortunadas, en espera de que declaren los investigados y que el presidente de la comunidad decida si quiere comparecer o no ante el juzgado de Catarroja.
Como profesional del derecho, te quiero preguntar, ¿esto puede tener desde luego una responsabilidad penal o simplemente una, no sé, una mala actuación en cuanto a la responsabilidad política? Simplemente, bueno, pues que tenga que rendir cuentas, ¿no?, por su acción o inacción y no tanto por la penalidad, ¿no?, de sus acciones.
A ver, desde el punto y hora que está siendo un juzgado de instrucción el que está investigando los hechos, el horizonte es un horizonte de condena penal, a salvo de que pudiera haber un sobreseimiento o bien pudiera haber una sentencia absolutoria en su día. Cuando se trata de fallecimientos de personas, el Código Penal establece dos títulos de imputación, que son el dolo, es decir, el interés deliberado por producir el resultado de muerte, o bien cuando el resultado de muerte se produce como consecuencia de la inobservancia de un deber de diligencia que, en el supuesto de que hubiera sido observado, no se hubiera producido el resultado lesivo. cuando alguien se salta un cedo al paso y provoca un resultado de muerte, lo que hace el derecho penal es plantearse qué hubiera sucedido si hubiera observado ese cedo al paso, y llega a la conclusión causal de que si hubiera detenido el vehículo la muerte no se hubiese producido, y por tanto imputa a título de imprudencia penalmente ese resultado de muerte, evidentemente con penas mucho más menos gravosas de privación de libertad que la que corresponde a un homicidio o un asesinato doloso. Pero desde el punto y hora en que están los juzgados de instrucción, lo que se está dirimiendo es una posible responsabilidad penal, evidentemente a salvo de las posibles indemnizaciones que pudieran derivarse de esa responsabilidad criminal más adelante.
Claro. Es un ejemplo estupendo que acabas de poner con el cedo al paso, efectivamente, para que la gente lo entienda, aunque lógicamente estamos hablando de algo realmente gravísimo. A ti como profesional, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿La manera en la que se procedió, la tardanza en la que se llevó a cabo quizás esa alarma de la que todo el mundo habla, o alguna incongruencia respecto al aviso a la población de que se informaran a través de la televisión autonómica y que, sin embargo, pareciera, ¿no?, que en ese centro de emergencias no había información al minuto, ¿no? Ellos mismos no hicieron esa claro, labor de informarse por la televisión.
Lo que le interesa al derecho penal, que es una cuestión que se tiene que dirimir en esa instrucción, es qué institución y qué responsables de cada institución era la encargada de alertar a la población de la sobrevenida de la dana. Si es que efectivamente eso correspondía a alguien, y desde el punto de vista causal, desde el punto de vista hipotético, era posible trasladar a la población ese riesgo inminente con esas consecuencias. Eso es lo que le importa al derecho penal. Volviendo al ejemplo de antes, el obligado a detenerse es el conductor. En una operación, cuando se produce un resultado de muerte por imprudencia del médico, evidentemente es el cirujano el que tendría que haber observado la diligencia debida. Por tanto, en la instrucción criminal del juzgado de Catarroja, lo primero que hay que determinar era cuál era la institución y los responsables de la institución que tenían asignada administrativamente la obligación de alertar de la existencia de ese peligro. Y además, también desde el punto de vista causal, que al derecho penal le importa mucho, si verdaderamente podía haber un compadecimiento entre la alerta hipotética que no se produjo y los verdaderos efectos de la dana. Es decir, hay veces que el derecho penal puede plantearse, aunque se hubiera alertado de la existencia de una dana, después sus consecuencias han sido tan inesperadas que ni siquiera era posible advertirlas. En esta cremallera se va a mover, desde el punto de vista hipotético, desde el punto de vista causal, lo que es la investigación en el juzgado de Catarroja.
Claro. También por eso me imagino que en ese comunicado que ha dado a conocer Salomé Pradas insiste en la palabra catástrofe natural, como, bueno, pues dando a entender, ¿no?, que está es poco probable, ¿no?, que uno pueda anticiparse, ¿no?, a la sorpresa que provoca una cosa de estas características. Ya para concluir, te quiero preguntar, ¿qué le convendría al presidente Mazón? Porque efectivamente no está imputado, se le ha invitado a que pueda declarar, ¿qué es lo que debería hacer él? De momento ha hecho una declaración muy liviana, simplemente explicando que se actuó con diligencia y ahí se ha quedado la cosa.
Es una decisión muy personal de él, que evidentemente tendrá incluso que, como es humano y es comprensible, pues tendrá que consultar con sus letrados de confianza o con los propios de la administración en la que ejerce su potestad. Es una decisión muy personal. Desde luego yo, si yo estuviera en su pellejo, pero no por este caso concreto, sino en un caso cualquiera, yo en principio me ofrecería a colaborar con la Administración de Justicia en aquello de lo que yo tuviera conocimiento. Ahora bien, él tendrá que analizar ya específicamente si las condiciones suyas o las obligaciones o esos deberes de vigilancia verdaderamente, en lo que concierne a él, si es que le concernía a alguno, han podido ser inobservados aquella tarde, o por el contrario, a él o bien no le concernía, no le obligaba ningún deber de vigilancia, o si le concernía, estaba en circunstancias de no advertirlo y por tanto no recaer sobre él una hipotética imputación que además, y esto es interesante decirlo también, arrastraría la competencia de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, su sala de lo civil y penal, y la perdería la jueza de instrucción de Catarroja.
Claro. ¿Y esto es habitual, esta fórmula? ¿Esto de que te citen de forma voluntaria a un aforado?
En el caso del aforado es que hay una disposición legal que lo establece así. Yo desde luego no comparto la decisión legislativa. Yo creo que la pertinencia de una prueba no depende de la voluntad del testigo, sino de la pues precisamente de esa utilidad, ¿no? De cómo puede colaborar al esclarecimiento de los hechos la comparecencia del testigo, del perito, del documento. Yo creo que dejar esto en manos del testigo, evidentemente, puede llevar a consecuencias indeseables, incluso desde la propia postura del testigo, porque puede incluso hipotéticamente preguntarse por qué no ha querido venir a declarar. Y este tipo de sospechas, este tipo de prospecciones son bastante incómodas para un derecho penal democrático.
Claro. Sí, además también no hay que olvidar, ¿no?, que por una parte está el derecho y luego está la responsabilidad política, que esa te la suele pedir no los jueces, sí, sino la ciudadanía, ¿no? Y
es otra dialéctica mucho más alegre y desde luego no disciplinada por un código de normas como es la ley de enjuiciamiento criminal. Sabemos que en la batalla de la dialéctica política cabe casi todo, y en un proceso penal que se sustancia en un estado de derecho, pues evidentemente no debería caber casi todo.
Muy bien. Pues don Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal y abogado penalista, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta yo he sido capaz de entender algunos aspectos que son complejos y farragosos en este mundillo judicial. Muchísimas gracias.
Me alegro mucho, encantado. Muy amable.
Pues aquí seguimos con algunos temas que, bueno, pues no están alineados, ¿no?, con el ambiente festivo que nos gustaría ocupar permanentemente en nuestro programa, pero que son de absoluta actualidad y queremos, lógicamente, compartir contigo y ofrecerte toda la información disponible que tenemos al respecto. Sigues en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nos queremos de nuevo acercar a esta enorme zona afectada y nos vamos a un centro comercial, bueno, conocido por todo el mundo, como es el centro comercial MN4, que fue también, pues, lógicamente muy, muy afectado y que está muy pendiente también, bueno, pues de todos los negocios del propio centro y del resto perjudicados por la dana. Así que ha puesto en marcha un plan llamado Plan Ayudarnos. Tengo al teléfono a Antonio Martín, que es el director general del Grupo Martí, es la empresa que gestiona este centro comercial MN4. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí, bueno, un ambiente fallero, pero sin me quitar el ojo en las zonas afectadas y también muy pendientes de ese tipo de acciones que lleváis a cabo para apoyar a los afectados. Cuéntame, ¿de qué va este plan Ayudarnos?
Sí, pues mira, el plan Ayudarnos parte de la iniciativa, como tú has dicho, nosotros, Grupo Martí es una empresa familiar, una empresa pequeña de Catarroja. De hecho, nuestras oficinas están en Catarroja y se vieron también gravemente afectadas por la dana. Y la idea es, en este concepto empresarial que tenemos, y viendo la situación de todos los pueblos que están colindantes al MN4 y incluso donde nosotros estamos, en Catarroja, la idea es lanzar un plan para ofrecer a todos estos comercios que están tan afectados en la zona y que a día de la fecha están dudando si van a poder reaperturar, si no, dónde implantarse, cómo va a ser la reapertura, ofrecerles que se puedan implantar en el centro comercial y de ocio MN4. Y ayudarnos mutuamente, ayudarles nosotros a ellos a sacar su negocio adelante con unos locales que se pueden beneficiar del tráfico del centro comercial, del tráfico de los cines, del emplazamiento comercial, y nosotros pues ayudarnos a salir de esta situación y contar con el comercio local dentro de un centro comercial que probablemente no sea algo muy habitual.
Claro, claro, como mucha gente no tiene ya bajo, ¿no?, para seguir adelante con su negocio, le ofrecéis uno de los locales del centro comercial que se han quedado vacíos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos locales que están en bastante buenas condiciones, con los que la inversión que podrían realizar sería muy baja, prácticamente, pues acondicionarlo a lo mejor a su tipo de negocio o mobiliario, pero que esas obras iniciales, en lo que realmente se va a una inversión muy importante del negocio, pues no la tendrían que realizar. Y luego, además de eso, apoyarles ofreciéndoles unas condiciones económicas muy buenas. La idea es estudiar cada uno de los casos personalmente, reunirnos con ellos, ver su negocio, ver cómo podemos, y por eso se llama el plan ayudarnos mutuamente y colaborar para que ellos puedan implantarse en el centro comercial y puedan a lo mejor
pues recuperar su normalidad o su negocio en menor plazo del que a lo mejor podría ser en la zona donde estaban o donde se van a ubicar ahora.
Claro, porque es verdad que tenéis una afectación también muy grande en lo que es el centro comercial y en la zona, pero poco a poco se va recuperando y a todo el mundo ya conoce pues el flujo, ¿no?, de enorme clientela que acude a esa zona, al centro comercial MN4, para bueno, beneficiarse, ¿no?, de diferentes negocios que hay allí, desde los de hostelería o de ocio al resto. Y se establece ahí, digamos, que bueno, pues un buen caldo de cultivo, ¿no?, para que se puedan reflotar y que de nuevo tengan una actividad importante cualquier tipo de empresa, ¿no?, de esas de cara al público.
Claro, esa es la idea. Al final, la zona comercial Alfafar-Seavit es la zona comercial más grande de la Comunidad Valenciana. Al final, tenemos todo, o sea, tenemos con el flujo que se supone, hay un IKEA, están las principales marcas, estamos nosotros, claro. Están los cines M4, que están entre los más importantes de Valencia. Entonces, yo creo que puede ser una oportunidad para todos, o sea, para nosotros, en darle una vuelta a lo que es el concepto de centro comercial, que probablemente de manera habitual pues no tiene en cuenta ese comercio local, y nosotros también, pues ese cariz de empresa familiar que tenemos, poder dar nuestra impronta en el centro comercial y poder abrir las puertas a todos esos comercios para que vengan a beneficiarse de ese flujo. Y nosotros beneficiarnos de ellos, es un ayudarnos mutuo.
Claro, claro. ¿Dónde tendrían que acudir la gente que está ahora oyendo esta iniciativa y que diga, che, voy a ponerme en contacto con MN4 y a ver si tienen un local para mí, para seguir con mi negocio, con mi vida, ahora que tengo mi bajo destrozado?
Sí, en la web de MN4, en mn4.com, hay un enlace que pide unos datos muy básicos. Realmente lo que no queremos recibir información por ahí, creemos que el trato sea directo con las personas y con las empresas. Los datos son muy básicos, los nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico, un poco el tipo de negocio que quieren montar y un poco metros cuadrados que podrían interesarles y dónde estaba el comercio afectado anteriormente, y nosotros inmediatamente nos pondremos en contacto con ellos para personalmente tratar el caso uno a uno.
Ya para concluir, te quiero preguntar cómo está ahora mismo las tareas de recuperación del propio centro comercial, que también ya estáis en vuestro trabajo diario, para adecuar la zona afectada, los aparcamientos y demás.
Pues la verdad es que ahora estamos muy, muy optimistas. O sea, a final del mes de enero, concretamente el 31, conseguimos retirar todo el barro y el lodo de los sótanos de parking, de los dos sótanos, con un trabajo pues fantástico, tanto del ejército como de los bomberos, y a partir de ahí ya hemos podido meter nosotros mano a las instalaciones, tanto el sistema contra incendios, el tema de ventilación, extracción de CO2 de los parkings, transporte vertical, y estamos a fondo con ellos. Esperamos en breve poder dar la alegría de tener una fecha de reapertura. Yo creo que probablemente en no más de dos semanas podríamos estar en condiciones de estar anunciando cuál sería la fecha de reapertura del centro comercial y del CM4.
Qué bien, pues ojalá sea muy pronto y que además podamos ver incorporados a algunos de esos negocios que comentábamos de estos pueblos colindantes a centro comercial, que van a tener aquí junto a vosotros una segunda oportunidad. Pues muchísimas gracias, Antonio Martí, director general de Grupo Martí, empresa que gestiona el centro comercial MN4. Ganas de veros ya con plena actividad y disfrutando también todo lo que ofrecéis al público. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros y gracias por ayudarnos a hacer lo más visible posible esta iniciativa, y no solo eso, el hacer visible que seguimos aquí, seguimos trabajando para en breve poder abrir nuestras puertas.
Sin duda, codo con codo se hacen las cosas mejor. Gracias y suerte. Sigues en Mediodía.
Muchas gracias.
Y con este ambientazo fallero y esta música de fondo, pues tan preciosa, que evoca a Fallas, vamos del balcón de COPE al balcón del ayuntamiento, donde está José González. ¿Qué tal, José?
Hola, Carles, asisten, pues disfrutando de este día tan mágico de Fallas, porque quién no le va a decir a las 7 de la mañana, como contaba el pirotécnico, que este momento iba a ser mágico, y es que estamos en primavera, llega las Fallas y llega la primavera.
Bueno, cuéntame cómo es el ambiente en estos momentos previos a esa mascletá, que seguro que va a ser espectacular, de Tomás de Benicarló, y con un balcón que imagino que estará, bueno, pues a reventar de ambiente.
Bueno, pues como te puedes imaginar, ¿no? Como decíamos también durante esta hora, ¿no? Aquí está presente el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, porque hoy es el día de la provincia, hoy es el día de los alcaldes, y así ha tenido bien la alcaldesa de la ciudad de Valencia, doña María José Cátara, a invitar a todos los alcaldes de la provincia de Valencia. Un día donde el balcón, como viene siendo habitual, está lleno hasta la bandera, y a punto de comenzar esa mascletá, con mucha presencia política, con mucha presencia municipal, pero sobre todo con una apuesta, que las Fallas, ante todo, han podido una vez más con las malas energías que llegan siempre a la provincia de Valencia. Lo pasado lo vivimos con la pandemia, y ahora lo estamos viendo con la Dana.
Efectivamente, se ha sentido muy protagonista, lógicamente, el sufrimiento de las inundaciones, y hoy particularmente con esas falleras de tantos pueblos, algunos afectados, todavía ha tomado más protagonismo, ¿no, José?
Así es, muchos pueblos que han levantado pues la mirada, por no decir la cabeza, que han luchado con todas las inclemencias, casales, comisiones, artistas, que por fin van a poder ver cómo unas fallas no van a ser interrumpidas, porque nadie pudo en la pandemia, pese a que se retrasaron las fallas, así las pudimos vivir en el mes de septiembre, cuando íbamos con la mejor compañía, Carles Villeta y un servidor, disfrutando de aquellas mascletas por los barrios. Y ahora, pues la verdad es que me emociono, Carles, porque los que hemos vivido, compañeros, medios de comunicación, alcaldes, responsables políticos y sobre todo voluntarios y todas aquellas empresas que han hecho que todos saliéramos conjuntamente de la Dana, pues es muy emotivo ver cómo hoy, por fin, después de 4 meses, algunos sacan una sonrisa, porque no solo el sol aparece después de unos días donde la lluvia y la presencia meteorológica ha sido amenazas constantes, sino que además creo que estamos más fuertes que nunca en una fiesta increíble. Así que vamos a disfrutar ya de esta mascletá, vamos a disfrutar ya de la mascletá de la empresa Tomás, de Benicarló, de Tomás, y además 28 años después, que no es nada fácil, e intentando sorprender en esta plaza. Así que, Carles Villeta, nos quedamos con el pirotécnico.
bicicleta, Carles.
Bueno. Estaba intentando dejar sonar el ambiente de la gente vibrando con esa mascleta de Tomás de Benicarló, muy de su estilo, una mascleta clásica con ese increchendo a lo que nos tiene acostumbrados, y bueno, y también lo que la gente espera por otra parte, ¿no, José?
Así es, pues imagínate, ¿no?, cómo está en estos momentos la gente en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Estamos justo de enfrente y yo te miraba y decía, ¿cómo lo tienes que disfrutar a esas alturas? Pero es que la gente lo está disfrutando más a pie del carrer, porque yo siempre lo digo,
es verdad,
una mascleta se vive en plena calle, ¿eh? Eso es lo más bonito.
Así es, así es. Además, el tiempo al final ha acompañado, el sol ha ido asomándose como ha podido. Mira, ahora luce de una manera muy espectacular y es verdad que está la calle pues llena de gente con ganas de vibrar con esas mascletas. A ver si sube ahora Tomás al balcón y lo puedes entrevistar.
Bueno, vamos a intentar pillar esas declaraciones. En estos momentos está el pirotécnico disfrutando de su momento. Esto es como los toreros, ¿eh? Ahí está el punto de salir por la puerta grande. Ahí está el señor Agarrobo, un clásico, el que cada día a las 2 en punto de la tarde se pone ese casco verde y le da el sí a las falleras mayores de Valencia. Y vamos a escuchar enseguida al pirotécnico. Ahí está, atiende a los compañeros y atiende a los medios de comunicación. Ahí lo escuchamos. Con miles de personas, vamos a decir centenares de personas, a pie del balcón de la Casa Consistorial, como a mí me gusta decirlo, en este lugar emblemático, en esta maestranza de la pólvora, disfrutando de ese momento glorioso en el que, con el calor, con el cariño de todos aquellos vecinos de Benicarló que no han querido faltar a la cita, también con los amigos y falleros y extranjeros de cualquier punto del mundo que están aquí presentes, pues disfrutan de ese momento tan importante hasta la llegada a la puerta de este ayuntamiento, donde después va a ser recibido por, entre otras cosas, ya le gustarán a nuestros compañeros de deportes, por los futbolistas del Valencia Club de Fútbol, que están aquí también presentes en este balcón. También ahí presente, como no, pues parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valencia, tanto el equipo de gobierno como la oposición, que es un clásico también ver esa presencia en este balcón, y también, como te decía, del presidente de la Diputación, Vicent Mombó, de la alcaldesa de la ciudad de Valencia, de excelentísima alcaldesa de la ciudad de Valencia, Juan Carlos Caballero, que también ayer en su falla como fallero de prop de la falla Maestro Gozalvo con Daltea daban esos premios héroes, y por qué no, pues como es habitual, las protagonistas junto al pirotécnico, claro, cada jornada. ¿Quién son, Carles?
Hombre, por supuesto, las falleras mayores y su cuarto de honor. Yo te quiero pedir, si tienes oportunidad, de preguntarle a alguno de esos novatos que igual estén hoy debutando viendo una mascleta por primera vez, pues cómo la viven, porque es una experiencia que los que ya ya tenemos años en la espalda la vivimos con mucho entusiasmo. No quiero ni imaginar el impacto que tiene que suponer para quien sea su primera mascleta, y en ocasiones pues ocurre, ¿no?, sobre todo con futbolistas, con deportistas que viven aquí y que a lo mejor es su primera mascleta en esta ocasión o una de las
pues pocas. vamos a ello, porque ya sabes cómo se pone el balcón lleno hasta la bandera, y vamos a intentar coger alguna de las fallas que aquí presentes, porque ya sabes que el Ayuntamiento de Valencia en los últimos años, además de no solo acoger los máximos representantes de cada una de las comisiones, también acoge a mucha gente que, bueno, pues que el sorteo, traes con ese sorteo que
es transparente. Verdad, sí.
Pero vamos a escuchar el pirotécnico, vamos a escuchar los aplausos en este balcón.
A ver.
Pues mientras que escuchamos los aplausos, Carles, aquí tenemos a los representantes, como bien pedías y solicitabas, de la comisión de la falla de Mislata, falla Doctor Marañón, y aquí tenemos a su presidente, a su guapísima fallera mayor y a sus guapísimos fallera mayor infantil y presidente infantil. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Es la primera vez que habéis disfrutado de esta mascleta aquí en este balcón?
Bueno, yo ya tuve la suerte de disfrutar en el 2019 con los otros representantes, y ahora pues mira, hemos tenido la gran suerte de volver a disfrutar con los representantes de este año.
Bueno, que Mislata, además de mayor, hay mucha pólvora. ¿Sois amantes de la pólvora en Mislata?
Nos encanta, la verdad es que sí. Tenemos unas grandes fallas que montamos unas muy buenas mascletas, y bueno, este 17 tenemos una macro mascleta allí por la noche.
Además de esa mariscada gigante que hacen también unos amigos de Kim Pizarro, a ver si conozco mi lata, un poquito de las fallas, un poquito. Pero, presidente, si tú lo has vivido, entiendo que los infantiles no han vivido esta fiesta, ¿no?
Sí, sí, no te creas, están ya... Están experimentados, están curtidos.
Muy bien. Bueno, ¿qué os ha parecido la mascleta desde el balcón del Ayuntamiento?
Muy especial, no sé.
Y ahora la ilusión de tener esa foto con la Fallera Mayor y la Fallera Infantil de Valencia, entiendo.
Sí.
A esperar esa foto, ¿no? ¿Qué dice el presidente infantil? ¿A ti te gustan los petardos?
Sí, me gustan bastante.
¿Qué te ha parecido la mascleta?
Muy chula, sí. Muy grande.
¿Te la esperabas así? ¿Mejor? ¿Peor?
Muy bien, sí, muy bien.
Pues ahí están, las fallas también presentes en Milata. Enhorabuena y a disfrutar, Carles, para que veas que hay ambiente impresionante en este balcón de la plaza del Ayuntamiento. Ahí tienes, vamos a intentar después de nuestros compañeros, a otro de los protagonistas, sin duda, de la jornada, porque es el que, bueno, Vicente Pompón lo contaba antes, en directo, uno de los protagonistas de la jornada, ¿quién es? Carles, ¿tú qué sabes bailar?
A ver, ya que ya me pierdo, que son tanta gente que ya no sé muy un poco más
Tacho,
a sorprender.
Tacho, y el presidente, hola, Nim, ¿tú no has visto ese vídeo en las redes sociales que hice? Y el presidente, ¿tú no lo has visto en las redes sociales,
¿sí?
Carles? Claro, pues aquí ahí tengo a Tacho, está ahí.
Exactamente, entre una canción, junto también la Diputación de Valencia, que se dio el fallerisme, o también se dio de la crida a la crema, y que representa esa cultura valenciana al voltant de les falles, però eixa cultura valenciana.
Això t'anava a dir, no? A la Federació de Bandes, de la Banda Musicales...
No, de la Diputació.
De la Diputació.
És una col·laboració de Tacho i la Diputació.
I ahí està la presidenta, també, en esos aspectes de esa presentació, junto a Tacho. Carles, es que somos muchos medios los que queremos coger a todos los protagonistas del balcón. Y ahí estaba Tacho, que además...
Hay un poco de pelea ahí, ¿no?
Sí, pero junto a las Falleras Mayores de Valencia, y esto es anecdótico, hay un vídeo ya que circula por las redes sociales de la Diputación y también de el propio Tacho, donde han hecho un baile, bueno, que no sabes cómo se mueven. Tú y yo mejor, pero vamos, siempre hay que aprender, Carles, siempre hay que aprender.
Claro que sí, claro que sí.
Oye, tengo bueno, ¿cómo has visto la mascleta tú? Porque tú has visto la mascleta, vamos a ir, ¿de qué categoría, no, Carles? ¡Qué envidia me das!
Aquí en el balcón de COPE, estamos aquí con un montón de amigos e invitados de COPE, clientes. Bueno, pues a los que queremos agradecer su apuesta por esta casa. Y hoy pues vamos a devolver un poco ese cariño, pues ofreciéndoles un poco de pisco labis aquí, como es normal. Y sobre todo un ambiente sensacional desde esta novena planta, donde la perspectiva es sensacional y donde podemos ver sobre todo el gran poder de convocatoria que tiene la mascleta. Desde
y
arriba.
Como tú eres el jefe, bueno, pues ahí está, ¿no? Como el rey, ¿no?
Bueno, estoy aquí, como tú bien sabes, desde primera hora trabajando, porque son muchos los contenidos que hay que elaborar, muchas cosas que hay que cuadrar, y queremos ofrecer, como siempre, a los oyentes el mejor contenido posible. Yo creo que lo estamos consiguiendo con
el trabajo que hemos hecho durante toda la mañana.
Todo el equipazo. Claro.
Carles, la palabra del periférico. La palabra del periférico, Carles.
Se puede escuchar.
Bueno, la respuesta del público parece que así ha sido, ¿no?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Contento?
¿Qué te ha parecido?
A mí de categoría. Y a todos los valencianos también. Entonces, enhorabuena por este excelentísimo trabajo, periférico.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Ahí tenemos las palabras de Tomás de Benicarló, que sin duda, pues hoy ha vuelto a demostrar que está a la altura de los más grandes, Carles.
Se ha sumado ya al balcón, supongo que para recibir la ovación del público, que además los espera, ¿no? Para agasajarles, aclamarles, ¿no?
Hombre, ahí está. Bueno, tiene que tener a todos, los somos muchos en este espacio tan pequeño, pero la verdad es que es sorprendente. Igual que sorprendente es nuestro amigo Manolo Mas, presidente de la FEDA Exposición Vicente Mascot, que ayer...
En todo, Rey.
Bueno, yo estoy contigo siempre, lo sabes.
Ah, eso sí. Eso es recíproco.
El presidente de esta emblemática acción, que ayer pues hacía esa comida de medios de comunicación, entregaba más premios. No tuviste premio, Carles, porque no fuiste tú, pero sobre todo a esta exposición de Vicente Mascot, que sin duda intentando estar en lo más alto ese año, ¿no?
Bueno, no, estamos ahí, el presupuesto somos el tercero, por tanto ahí lo tenemos bastante, vamos a intentar estar en lo más alto y eso es lo que queremos, consolidarnos ahí, y es por lo que venimos luchando en los últimos años, y estamos con toda la ilusión del mundo, con un trabajo... Yo creo que bueno, creo que va a agradar, creo que se va a hablar mucho de él, y ahí están plantando Salva Bañús y Néstor Ruiz desde las 9 de la mañana de hoy. Invito a toda la Valencia Fallera que se pase por nuestra demarcación, porque es uno de los días bonitos de verdad de todo el año.
Además, con una apuesta nueva, ¿no? Porque tenéis unos últimos años muy gloriosos, donde tocasteis en la cima, tocasteis lo más alto, en este barrio emblemático de la ciudad de Valencia, y ahora es una nueva andadura, pero no por ello tenéis la misma ilusión en Tomás.
Sí, porque además esta gente vale la pena, el Yongo lo valía. El Yongo, yo le dije ayer, lo diré mil veces, le deseo toda la suerte del mundo y lo considero el artista más importante de la historia de exposición y lo será por los siglos de los siglos, como diría aquel, ¿no? Y estamos absolutamente ilusionados con Bañuls y Ruiz, agradecidos por el trabajo que hacen y por eso también en el día ayer hice pública su renovación. Y lo dije, no es porque no hay artistas, que se viene comentando eso, que a lo mejor no hay tantos artistas para la sección especial como la gente podía empezar y que posiblemente por eso renováramos. No, les hemos renovado porque se lo han ganado con su trabajo, con su esfuerzo y con su calidad humana, que también la tienen y es mucha y es importante.
Y si te hace falta un pintor, llamamos a Carles Villeta, que seguro que pinta como
está. También pinta. Bueno, vamos a la alcaldesa libro 75 muy aniversario
bien,
de la Falla.
Muy bien, ahí está. Manolo Mas, el presidente de la Falla, es posible que dice Mascón. Y aquí tenemos jugadores del Valencia, cuando ni siquiera nos dejen cogerlos. Está nuestro compañero Pedro Zamora, muy inquieto de tener ese flipback de qué piensan los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Pero antes están haciendo esa foto oficial con la alcaldesa de la ciudad de Valencia. Gabriel Anaz, aquí tienes escuchándote a tu amigo Carles Villeta.
Hombre, Carles, ¿qué pasa?
Hombre, Gabi, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí en la vorágine del balcón, una mascleta menos, Villeta.
Oye, yo te quiero preguntar, Gaby, y también a José, que me hagáis un poquitín de cronistas de las piezas que se ven ya en la plaza y que en breve ya será una falla completa.
Bueno, han subido la primera parte, falta ahora subir arriba el elefante, toda la historia, que subirá hasta los 22 metros, una cosa así. De momento estamos en 14, o sea que
muy bien.
Aún queda faena, ¿eh? Pero el día 14 noche lo tiene todo arriba y todo ya metido ahí y ya estará todo plantado.
¿Cómo pues, va el ánimo en la junta después de los días de lluvia?
Ah. Está muy bueno, pues está, la verdad es que está muy bien, Carles. Se va a Gabriel Anaz, ¿sí? Y tengo conmigo, permíteme, al presidente de la Junta Central Fallera y puedo decir mi buen amigo Santiago Ballester. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo van las fallas?
Bueno, pues excepto el tiempo, que es una cosa que nosotros no podemos controlar, yo creo que muy bien, está funcionando. De momento no ha habido ningún altercado grave o importante. Y lo único que pedimos, pues eso, que el tiempo nos acompañe, que se puedan terminar de plantar todas las fallas en buenas condiciones y que la gente disfrute también, que lleva todo el año trabajando para que estos días puedan disfrutar.
Santi, te está escuchando y ya le puedes preguntar quién es el jurado de la sección especial.
Pero esto ya se sabe, Santiago, porque son los que se van a llevar todos los palos.
Bolita 1, bolita 3, bolita
8. Santi.
Pues la verdad es que hemos atendido las peticiones de las diferentes federaciones y ayer se hizo un sorteo ante notario y con cada uno de los representantes de estas diferentes federaciones. Es lo que ellos nos han mandado, el listado de jurados que ellos decían después de haber hecho un filtrado que querían, que salieran al bombo. Y bueno, y que como se suele decir, que Dios reparte suerte.
Claro que sí, lo más importante, ¿no?
Sí, yo sé que se juegan mucho, sobre todo las categorías altas. Pero bueno, ya te digo, yo creo que este año ha sido una buena propuesta por parte de la Federación de Primera y de Especial. Yo creo que va a salir bien. Y aunque sabéis que en esto solamente hay uno que está contento, que es el que gana.
Así es, y con mucho que lo haga bien el jurado, nunca va a llover a gusto de todos.
Efectivamente.
Muy bien.
Por eso, pero bueno,
gracias, José.
Es complicado este año.
Bueno, pues ahí tiene las palabras de Santiago Ballester. Carles, no sé si tenemos tiempo para más. O dejamos
estamos
para
ya
mañana,
a punto de decir adiós, se acaba el tiempo. Vamos a seguir con la programación de COPE Valencia y a la gente le recordamos que mañana repetimos este formato extendido hasta las 2:20 desde el balcón de COPE Valencia, con protagonistas, con actualidad fallera y actualidad en general y viviendo el ambiente que se vive en Valencia estos días gracias a las fallas. Seguimos aquí en Mediodía.